Amén, qué bueno es Dios. Discúlpeme si toso durante la predica, he estado luchando con un poco de gripe en las últimas semanas, toda nuestra familia, así que mucha gente, lo mismo, cuando hay cambio de temperatura, de todo anda, así que discúlpeme por eso. Pero en lo que estuve orando la semana pasada, inclusive cuando estuvimos hablando sobre el matrimonio y todo eso, terminamos esa serie, Dios me comenzó a hablar acerca de diferentes cosas en nuestra vida. Muchos de nosotros, escuche bien, muchos de nosotros, venimos a los pies de Dios o somos cristianos, estamos en una temporada de nuestra vida y queremos pasar a la próxima temporada inmediatamente. Ni siquiera terminamos una de las cosas que estamos haciendo. Y la manera que Dios me trajo eso a memoria es que yo estaba con mis hijos, ¿no? Y tengo un hijo de 6 años, 3 años y año y medio, casi 2 años. Y cuando estábamos viendo a mis hijos, mi esposa encontró una grabadora que teníamos cuando mi hijo mayor, el de 6 años, era pequeñito. Y cuando escuchamos su vocecita, como decía las cosas, ella grabó una conversación entre ella y él, y luego hay una conversación entre nosotros dos, yo estaba leyendo un libro, y bien interesante, oír, ya él no habla de esa manera, ya no se comunica de esa manera, pero a veces uno piensa, oye, me hizo falta, tal vez pude haber compartido más con él en esta etapa de nuestra vida. Muchos de nosotros vemos la etapa de nuestras vidas y queremos pasar a la próxima etapa inmediatamente. Y Dios es un Dios de temporadas, Dios es un Dios de época, Dios es un Dios que está en absolutamente todas nuestras etapas de nuestra vida. Y de eso estamos hablando hoy, del Dios de todas las épocas, de un Dios que va a estar con nosotros en cada momento, en cada situación que usted y yo estamos. Necesitamos identificar a Dios en la condición que estamos. Y la razón por la que Dios me mostró eso en cuanto no solamente a nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, también como solteros, en cualquier condición que usted esté, Dios está en medio de esa situación. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo muy famoso. Dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La mayoría de nosotros conocemos ese versículo. Ah, sí. Yo estoy persuadido que Dios, la obra que comenzó, la va a terminar en mí. Qué bueno, qué versículo más bueno, pastor. Pero muchos de nosotros nos desanimamos en el proceso del crecimiento cristiano, de la vida cristiana, porque no entendemos que Dios está diciendo que es un proceso. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Dios no es como nuestro sistema de gobierno en mi país. Estoy seguro que pasa en el de ustedes, inclusive en ese país. En donde vive mi mamá, ahora ya no vivo allá, enfrente de los edificios donde vivíamos había un parque y estaban arreglando la calle, obras públicas, como lo llaman en su país, ¿no? Él viene, quitó todo el concreto, todo lo que había en el piso, hicieron un huecazo, todo eso, trabajaron por meses, luego no se veían los trabajadores por un año y volvieron, y ya se sabe, y para hacer un pedacito de calle duraron como 3 años. La cuestión es que por fin terminan el pedacito de calle ese. Y todo muy bien, bueno, los muchachos celebrando, ya vamos a jugar béisbol en la calle porque no hay mucho tránsito. Y a las 2 semanas aparece de repente de nuevo Obras Públicas y abren un huecazo en una calle nuevecita porque se le olvidó poner el drenaje. Y todos conocemos esas historias en esos países, ¿no? Dios no es el gobierno. Dios no es el gobierno, Dios no funciona de esa manera, Dios no abre una situación en su vida y la deja por mitad y dice, ¿sabes qué? Volvemos otro día. Dios no hace eso. Lo que comenzó, Dios lo va a ¿qué? A terminar. A terminar. Dios es un Dios que está en todas las épocas de nuestra vida, en absolutamente todas. Y necesitamos creerle a Dios lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a estar prácticamente en 1 Corintios capítulo 7, así que búsquelo y márquelo, porque vamos a estar regresando ahí. 1 Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo planta la iglesia en el área de Corintios, luego se va, y leyendo en la carta de Corintios nos damos cuenta que alguien le escribe una carta al apóstol Pablo, y Pablo está contestando sus preguntas. El capítulo 7 es parte de esa pregunta. Déjeme explicarle primero qué era Corintios. Corintios era una ciudad muy interesante. Yo la compararía a Las Vegas. Ahí había absolutamente de todo lo que usted se puede imaginar, lo iba a encontrar en Corintios. Eran gente de filosofía, pero también eran gente súper, súper liberal. En toda área de la vida. En la música, en el arte, en su sexualidad, en su manera de ser, de comportarse. Absolutamente todo. Corintios era una ciudad bien interesante en ese sentido. Si usted puede pensar, imagínese en eso. Eso es lo que era. Y Pablo encuentra, predica, alguien se convierte y hay cristianos que viven en medio de esa ciudad. Y Pablo escribe la carta de Primera de Corintios para enseñarles cómo vivir como cristianos en un sistema de mundo de esa manera. La carta de Segunda de Corintios, Pablo lo escribe en realidad para asegurarse que hicieron lo que él escribió en la primera carta, y él lo menciona de esa manera. Pero en Primera de Corintios Pablo está diciendo, ok, ustedes son cristianos, son nuevos cristianos y están viviendo de esa manera. Si usted lee todo Primera de Corintios, se va a encontrar que había de todo sucediendo. Absolutamente todo lo que usted se puede imaginar. Hijos acostándose con sus madres, había todo tipo de perversidad. Era una ciudad absolutamente terrible. Y Pablo está diciendo, ustedes necesitan ser cristianos en medio de la ciudad donde viven. Pablo no le dijo, múdense, que ahí hay gente malísima. Muchos de nosotros, la iglesia, le ha puesto un miedo a los cristianos. Un miedo. Desde que hay algo malo, bueno, hay que recoger, vámonos de aquí, porque eso está bien difícil, y vamos a mudarnos a una montaña donde todos somos santos. En ninguna parte. Si Jesús hubiese querido eso, lo hubiese dicho a sus discípulos. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Jesús cuando ora? Dice, Padre, van a estar en el mundo, pero no pertenecen al mundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y Dios está en todas nuestras épocas. Primera de Corintios 7:17. Yo le voy a leer de una versión distinta que dice lo siguiente. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Pablo escribiendo dice, todo hombre y toda mujer debe permanecer en la condición en que estaban cuando Dios lo invitó a formar parte de su pueblo. Repito, todo hombre y toda mujer deben permanecer en la condición que estaban cuando Dios lo invitó a formar parte de su pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, le estoy diciendo a ustedes que todo en la condición que usted se encontró cuando aceptó a Cristo en su corazón, quédese en esa misma condición. Pablo no está diciendo que se quede pecando, que se quede haciendo lo malo. Pablo está diciendo que necesitamos crecer en las épocas en que estamos. Mucha gente se convierte y ya al momento, ¿cuándo me toca predicar, pastor? Oye, pero fue la semana pasada que te convertiste. No disfrutamos las épocas de nuestra vida. Dios está diciendo, Dios conoce. Cuando tú viniste a Cristo, Dios sabe. Dios no está sorprendido. Tú sabes que Juan estuvo en la cárcel. Pedro, ¿cómo escribiste su nombre en el libro de la Biblia? Saque ese hombre de acá. Tú sabías que María tuvo 3 maridos, Dios. No. Dios no está sorprendido por absolutamente nada de eso. Nosotros nos sorprendemos. Dios no. Y Dios está diciendo que todo hombre y toda mujer permanezca en la condición en que fue encontrado. Cuando Dios se encontró en esa condición, estás bien. Es el proceso de Dios que comenzó la obra, el que la va a terminar. Como que usted no lo cree. Le estoy leyendo la Biblia para que no crean que es mi opinión, por si acaso. Dios nos está diciendo algo. Pablo está diciendo, le estoy escribiendo a ustedes, a gente que eran completamente perversa, que aunque eran cristianos, no sabían vivir como cristianos. Estaban acostando por todos lados, adorando ídolos, haciendo cosas terribles, y iban a la iglesia los domingos. Necesitamos ver la palabra de Dios por lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está hablando a nuestros días y a nuestra vida hoy día. Y Pablo comienza a dar una serie de consejos para todos nosotros. Primeramente dice, comienzo en versículo 7 para los solteros. Primeramente Pablo comienza a hablar. Y comienza a hablarle a las personas que no están casados o que han enviudado. Y muchos de nosotros en nuestra sociedad tenemos la condición de soltería como algo mal. Muchos de nosotros, en nuestra sociedad especialmente. La gente que para las mujeres que pasan de 25 ya están, no sé en tu país, dicen, no, está Juan, está jamona, la pobre ya. No se va a casar. Me la he cogido con Juana. Bueno, ni modo. En nuestros países tendemos a hacer eso. Tenemos a poner cierto prestigio y cierto privilegio a la persona que está casada. Y Pablo está diciendo algo muy importante. Dios es un Dios de toda época. Escuche bien. Una buena soltería, una soltería saludable es una buena base para un matrimonio saludable. Repito, una soltería saludable es una buena base para un matrimonio saludable. Si usted no pudo arreglar su vida cuando era soltero, no se la va a arreglar cuando se case. Porque Pablo mismo dice, escuche bien lo que dice Pablo, no lo vamos, pero si usted lo lee en su casa lo encuentra, En 1 Corintios 7, Pablo dice, quiero evitarle los problemas, mejor quédese soltero, porque los matrimonios, los que están casados tienen muchos problemas. Pablo diciendo, ¿no? ¿Qué hombre más profeta? Porque la soltería no es algo malo, simplemente saber cómo hacerlo y cómo vivirlo hasta el momento en que Dios te ponga con esa persona, si ese es el deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es lo importante que debemos saber. Dios es un Dios de toda época. Dios lo que desea es que nosotros lo involucremos en cada época de nuestra vida. Mi esposa y yo siempre decimos, una de las razones por la que nosotros pudimos ser como somos y somos como somos, es porque hicimos mucho esfuerzo en ser solteros saludables. Todo nuestro tiempo lo invertimos en el trabajo de Dios, aunque teníamos trabajos seculares, hacíamos otras cosas. No vivíamos metido en la iglesia todo el tiempo, pero estábamos participando en la iglesia, hicimos viajes misioneros, hicimos cosas que le dejaban saber a Dios que nuestro énfasis en nuestra vida era hacer lo que Dios quería en esa época de nuestra vida. ¿Está con nosotros? ¿Está conmigo? Y es importante que lo hagamos de esa manera. No sé quiénes son solteros, no quiero, bueno, tal vez sí, levante la mano y mírense, a ver, quién sabe. Gloria a Dios. Vamos a arreglar las cuentas aquí, ¿no? Primera de Corintios 7:7 dice lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era un hombre soltero, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no sabemos si Pablo estuvo casado antes de venir a los pies de Cristo, realmente no hay historia de eso, pero sí sabemos que en ese momento de su vida, Pablo era soltero y se quedó soltero. Y dice que hay un don de Dios. ¿Qué es la palabra don? La palabra don en la Biblia se refiere a un regalo o a una habilidad de Dios para usted hacer algo. Pablo está diciendo, Dios me ha dado la habilidad a mí de ser soltero. Dios te puede dar la habilidad a ti de hacer eso de una manera saludable, de una manera bien hecha. Para aquellos que están aquí que son solteros en ese día, no se sienta que usted es menos que nadie porque no tiene a alguien en su vida. Olvídese de eso. Satanás lo está convenciendo de algo equivocado. La palabra de Dios dice que usted está mejor siendo soltero que casado si Dios le ha dado la habilidad de serlo. Se mereció un amén eso. ¿Usted era soltero o tiene vergüenza de decir amén, amén, amén? No tenga vergüenza. La palabra de Dios le está diciendo a usted que hay una habilidad para hacerlo. Mateo 19, 11 y 12. Marque 1 Corintios 7 porque volvemos ahí. Dios, Jesús, está hablando con una gente que le preguntan, Jesús, ¿qué tú piensas acerca del divorcio? Porque Moisés permitió que la gente se divorciara. Y Jesús le dice a ellos, ¿saben por qué Moisés permitió que ustedes se divorciaran? Dice lo siguiente, por la dureza de su corazón. Dice, Dios no quiere eso, pero ustedes no quieren cambiar su corazón. Por lo tanto, Moisés no tuvo otra opción que para que se maten, mejor que se separen. No tuvo otra opción. Y luego Jesús dice unas palabras tan poderosas que cuando usted la lee, le sorprende, pero Jesús está enviando un mensaje. Escuche bien. Jesús le contestó, esa enseñanza solo la entienden las personas a quien Dios les da como regalo no casarse. Es decir, la enseñanza que yo le estoy diciendo a ustedes solo lo entiende aquel que Dios le dio el don, la habilidad de quedarse soltero. Se llama, se ha escuchado la palabra, el don de continencia. No el don de contingencia, como yo estaba diciendo antes. En versículo 12 dice, es cierto que algunos no pueden casarse porque nacen con algún defecto que se lo impide. Luego dice, otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado su cuerpo. En aquel entonces existían lo que eran los eunucos, que eran hombres que cuidaban las mujeres de los reyes y lo castraban a los hombres. Eso, gracias a Dios, no se practica eso en ninguna manera, pero ahí en la Biblia se practicaba en aquel entonces. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Hay gente que le hicieron daño a su propio cuerpo. Qué triste eso, qué triste. Pero luego Jesús dice lo siguiente, pero también hay personas que no se casan para dedicarse, escuche bien, solo a trabajar ¿para quién? En el reino de Dios. Por eso esa enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Mis hermanos que son solteros en ese día, tal vez enviudaste en algún momento de tu vida. Dios está diciendo, hay un propósito para ti. Tú tienes una época en tu vida en que puedes hacer algo que nosotros los casados no podemos hacer. Usted no sabe cómo yo añoro agarrar mi pasaporte, juntar mis cheles, mi dinero e irme a un viaje misionero como hacía cuando era más joven. No puedo hacerlo. Tengo 3 hijos que tengo que mantener. Tengo una esposa que me necesita. No me puedo ir de la casa. No es un problema. Es parte de mi situación. Pero cuando era soltero disfruté mucho hacer esas cosas. No me quedo despierto hasta 1, 2 de la mañana hablando con los amigos, haciendo eso, haciendo aquello. ya no puedo. Me la paso despierto, pero cuidando a los niños que se despiertan a todas las horas, ¿no? Ahora quiero dormir y no puedo, como quiera. En aquel entonces podía dormir, me quedaba despierto. Nadie entiende esa vida. Pero Pablo, Dios nos está diciendo algo. Nos está diciendo, los que son solteros, dedíquense a la obra ¿de qué? De Dios. Invierte su vida en hacer las cosas bien. Y este versículo también habla para las personas que son viudas. El caso de mi mamá, yo siempre utilizo su testimonio. Mi mamá enviudó a una edad muy joven, creo que tenía 27, 28 años de edad. Mi papá murió 31, 32, algo así, en esa edad. Y mi papá murió cuando éramos jóvenes. Yo tenía 4 años, mi hermana tenía 1 año y medio más o menos. Y aunque el apóstol Pablo, si usted lee 1 Corintios 7, recomienda, y en 1 Timoteo, que las viudas jóvenes se casen. Porque él dice, es bueno que se casen para que no cometan un error y sea vergonzoso para sus vidas. ¿Ok? Así que la Biblia te está dando permiso, viudo o viuda. Pero Pablo dice algo, mi mamá hizo algo tan interesante. Yo nunca la había oído contarme la historia, hasta que un día le pregunté, ella me dijo, ¿sabes qué yo hice? Cuando tu papá falleció, yo le dije a Dios lo siguiente, si tú me ayudas a criar a mis hijos, no me voy a casar, ayúdame a criar a mis hijos y yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y yo creo que en ese momento, en esa oración, Dios le dio la habilidad de ser una persona soltera y exitosa. ¿Está conmigo? Dios le dio el don de continencia, el don de poder mantener sin necesitar marido, pero criar a sus hijos. No es fácil, no es fácil, es muy difícil. Es muy difícil hacerlo, pero fue una decisión que ella tomó. Ella no tenía que hacer eso, ni es más espiritual por hacer eso. En nuestra tradición católica, todos nosotros, yo vengo de tradición católica también, los sacerdotes no se casan, sin embargo, la Biblia no dice que no lo haga. La Biblia dice, si Dios te ha dado ¿el qué? El don. La habilidad de hacerlo. Porque si usted no tiene la habilidad de hacerlo, ¿sabe qué va a pasar? Va a estar cometiendo errores a cada rato. Pablo dice, es mejor estar casado que estarse quemando por todos los lados. Lo dice la Biblia, por si no lo sabía. ¿Ok? Me está mirando como que el pastor dijo una mala palabra. Primera de Timoteo 5:5 dice lo siguiente. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Mis hermanas que ya son mayores o están solteras, sus oraciones son tan necesarias. Yo le digo lo siguiente, hay muchas personas que hoy están en el reino de Dios que han sido discipulados por mi mamá. Mi casa siempre estaba llena de jovencitas y jovencitos mayores que yo de mi edad, siempre escuchando la sabiduría de mi mamá. La sabiduría suya es importante. Hombres, la sabiduría suya es importante. No se sienta que porque usted es soltero, se acabó la vida. No se acabó. Dios le tiene un propósito. Y Pablo nos acaba de dar el propósito. Pablo acaba de decir que usted debe perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Orar. Usted tiene bastante tiempo para orar. Mi mamá se pasa todo su tiempo leyendo la Biblia y orando. ¿Por qué? Ya no tiene, gracias a Dios, que trabajar. No tiene que criar hijos. Solamente visita a los nietos cuando puede. Amén. Usted tal vez en esa misma condición. Dios le está dando una oportunidad importante. Dios es un Dios de toda época. Y a veces me entristece cuando la gente desperdicia una época de su vida con tal de llegar a la próxima época. Sin saber lo que Dios le tiene en ese momento. Mis hermanos, no desperdicie la época en que está hoy. ¿Cuál es su época hoy? No solamente como soltero, en cualquier condición. Si está comenzando un negocio, disfrute el comienzo del negocio. Invierta su vida en eso. Si está en una empresa en ese momento haciendo algo que tal vez no le gusta, pero sabe lo que Dios ha puesto en su corazón, haga eso bien y Dios le va a ayudar a mejorar para hacer otra cosa. Amén, hermanos. Cada época es importante. Cada época. A mí me fascina José en la Biblia. José de Génesis, no José el padre de Jesús, no de José y María. José era un hombre muy interesante. Porque José fue un hombre que Dios le puso un sueño inmenso en su corazón. Sin embargo, pasó muchísimas luchas, pero cada vez que usted lee la vida de José, dice que José hacía todo excelentemente. Porque Dios estaba con él. Cuando estuvo como esclavo, lo hacía bien. Cuando estuvo en la cárcel, lo hacía bien. Absolutamente todo lo que hizo, lo hacía bien. Cada época de su vida, José lo hacía a la mejor de su capacidad. Proverbios dice, si tú ves, escuche bien, un buen trabajador no va a trabajar con simple personas, sino va a trabajar ante reyes. Mis hermanos, yo le digo la verdad y la palabra de Dios. Usted quiere una promoción, usted quiere ser mejor a lo que hace, invierta en la época en que está. Hágalo a la mejor capacidad, a la capacidad en que pueda. Dios nos está mandando un mensaje. Dios nos está enviando un mensaje. necesitamos vivir y disfrutar la época en que estamos hoy día. Eso es importantísimo, importantísimo. Porque si usted echa a un lado lo que Dios le da ahora, usted no se imagina lo que se está perdiendo. Usted no se imagina. Dios está haciendo algo en su vida, en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando era un voluntario en la iglesia, me fascinaba, yo podía venir, hacer lo que yo quería, ser voluntario en las áreas que yo quería. Ahora no tengo la opción. Cada época es importante. Ya no puedo, tengo que invertir eso, tengo que invertir horas en el estudio de la palabra para compartírselo a usted, tengo que criar a mis hijos, tengo que visitar a fulano, a aquello, ir al hospital. Eso es parte de mi época. Y muchas veces queremos, yo quiero el pastor, ese trabajito se ve bueno. Disfruta el que tiene ahora, quién sabe si Dios le da este. Amén. Luego Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 7, para las casadas, para los casados. Y quiero hablar de un tema en particular que ha tocado mi vida porque yo entiendo muchas personas se encuentran en esa situación. 1 Corintios 7, 14 al 16 dice lo siguiente. Primero leo el versículo 14, dice, porque el esposo no creyente, escuche bien, aquellos que se encuentran en esa condición o si usted va a hablar con alguien en esa condición, dice, el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificado por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Pablo está diciendo algo muy importante. Pablo está diciendo, si hay alguien aquí que cuando vino a los pies de Jesucristo, uno de la pareja solamente vino a Cristo y la otra no, o el otro no. Pablo está diciendo, no se abandone, no se divorcie, no se deje de esa persona. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Importantísimo. Muchas personas se encuentran en esa condición en ese día, en sus vidas. Muy importante, advertencia. Pablo no está diciendo, si usted es soltero, cásese con un inconverso. No es lo que está diciendo. Pablo está diciendo, si cuando ya estuvo casado, uno de los dos vino a Cristo y el otro no, quédese en la condición que está. Mire por qué, versículo 16. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Pablo está diciendo, tú no sabes si Dios puede utilizarte a ti para alcanzar a aquella persona que ya tú amas, aquella persona con que comenzaste tu vida, que estás haciendo una vida, tú tienes una oportunidad de hacerlo. En 1 Pedro 3:5, solamente lo menciono, lo vamos a leer. Pedro dice lo siguiente, que alcances el corazón de la persona, escuche bien, sin palabras en una versión. En otra versión dice, simplemente por tu conducta. Por tu conducta. Podemos predicar sin decir ni siquiera una palabra. Siquiera. Y es una frase muy famosa que lo dio San Francisco de Asís. Predicar el Evangelio aún si necesitamos decir palabra. Muchos de nosotros vivimos el Evangelio. Le estamos enviando un mensaje a alguien. Cuando alguien ve nuestro matrimonio, cuando alguien ve nuestros negocios, que si Dios quiere vamos a hablar de eso, cuando estamos haciendo y operando las cosas en integridad, la gente está viendo. La gente está viendo. Es importante que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, mis hermanos. Amén. ¿Le está hablando esto a alguien? Espero que sí. Si no, usted tiene que predicarle a otra gente. 1 Timoteo 5:14 dice, por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos. Miren bien. Y que lleven su hogar, que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Mis hermanos, hermanas, quiero hablarle a ustedes. Dios le ha dado una habilidad a usted para administrar la casa, que no se la dio al hombre. Ahí lo dice, Pablo está diciendo, Dios quiere que tú hagas algo, que lleven bien su ¿qué? Su hogar, para que la gente no tenga de qué criticarle, para no darle pie al enemigo. En Proverbios 31 lo dice muy importante. Proverbios 31, que es el capítulo de las mujeres. Comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mucha soltera dice, soy tan virtuosa que nadie me encuentra. Pero eso no es lo que está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo es que nosotros estamos operando en una manera. Y dice que la mujer en Proverbios 31 comienza a describirla y dice que su esposo no está preocupado de nada. Y luego dice lo siguiente, yo no me equivoco, versículo 5 o 6 dice, porque él sabe que va a salir a hacer dinero porque su casa está cuidada. Mis hermanas, ustedes tienen una habilidad que los hombres no tienen. Simplemente no lo tenemos. Porque Dios te dio esa habilidad. Así que toma cuidado de tu hogar. Tú dices, pastor, yo no predico, yo no eso, yo quiero predicar, quiero cantar. ¿Sabes cuál es su mejor testimonio? Cuidar tu casa. ¿Sabes cuál es su ministerio? Cuidar tu casa. Mucha gente no lo entiende y no lo cree. Pero Dios nos está enviando un mensaje. Cada época de nuestra vida es importante. Cada época. Y nuestro ministerio es cuidar nuestro hogar y hacerlo de la manera correcta, la manera que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Le cuento nuestra historia personal. Mi esposa y yo, antes de estar a tiempo completo en el ministerio, yo tenía mi trabajo secular. Ella cantaba y ministraba cantando en diferentes iglesias. Y muchas veces pues salía, yo tenía que cuidar al niño. Una vez ella se fue a México por una semana de gira con unos artistas y todo eso. Entonces yo tenía que quedarme, llevar al niño al cuidado, al daycare, recogerlo, todo eso. Y en ese proceso, como hombre, estaba frustrado. Yo también sé predicar, yo puedo hacer eso. Y Dios me habló y me dijo, esa es la época de tu vida. Ese es el momento en que Dios te tiene. Tu mejor ministerio es cuidar de eso. Y mi actitud cambió. Si yo puedo facilitar las cosas para que ella pueda hacer lo que Dios le llamó a hacer, pues yo lo voy a hacer. No me hace menos hombre, repito, no me hace menos hombre cuidar de las cosas para que otra persona pueda hacer algo que Dios le ha llamado a hacer. Mis hermanos, Dios no ha puesto a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Las épocas cambiaron. Ahora a ella le toca criar a sus hijos, atender la casa, y a mí me toca hacer esta parte, aunque ella siempre está ministrando también. Pero son épocas de nuestra vida que necesitamos aprender a vivir. Para todos nosotros, muy importante. En toda época, Pablo dice lo siguiente. Con eso voy terminando. Primera de Corintios 7, 32 al 35. Primera de Corintios 7, 32 al 35. Esta versión le tengo acá, pero primero quiero leerla como está en sus Biblias. Dice lo siguiente. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Y hace lo mismo, Pablo hace la misma diferencia con los hombres. Mire cómo dice acá, dice, yo quisiera no verlos preocupados. Pablo está diciendo, no se preocupen de lo que está pasando, lo que está en su vida. No se preocupen de la situación, de la condición en que se encuentran hoy. No tienen que estar preocupados, no están haciendo ningún error. Los que están casados, cuidando a hijos, haciendo lo que quieran, los que están solteros, los que están en su vida, los que han enviudado o siendo viudas, no se preocupen. Dios tiene una etapa para su vida y quiere utilizarlo en la etapa en que se encuentra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego lo explica. Dice, los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. Ese es nuestro trabajo cuando estamos en soltería. Es el tiempo que me queda, lo voy a invertir en Dios. Lo voy a invertir para agradar a Dios, para avanzar el reino de Dios y hacer lo que yo puedo. También las viudas y las solteras se preocupan de agradar a Dios. Pablo está siendo muy específico. En todo lo que hacen y qué piensan. Lo que yo pienso y mis acciones deben ser de igual manera. Y luego Pablo continúa diciendo lo siguiente. Y piensan, en cambio, los casados se preocupan de las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Y esa es la verdad. Yo, hay que ir a trabajar para traer a la familia, para aquello. Mis hijos estuvieron esta semana enfermos. Ahí está uno que corre, que el médico, que la medicina. Yo no estoy pensando cuándo voy a salir con mis amigos y cuándo eso y cuándo vamos a jugar dominó y todo lo... No, ya eso, esa época se acabó. Pero dice aquí, ¿cómo agradar a mi esposa? Y luego dice, el mismo modo las casadas se preocupan de las cosas del mundo, si hay comida en la casa, si la casa está limpia, que los muchachos, que si tienen ropa para ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ¿cómo agradar a sus propios esposos? Por eso, tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Mire este versículo 35. No les digo esto para complicarles la vida. Pablo está diciendo, no les estoy diciendo todo eso para que usted ahora salga de aquí deprimido. Ay, Dios mío, ¿para qué me casé? Dios me dio. No está diciendo eso. ¿Para qué hice aquello? ¿Para qué hice lo otro? Y Pablo le está diciendo, dice, para no complicar la vida, sino para ayudarlos a qué? A vivir correctamente. Y segundo propósito, para que amen a Dios por encima de todo. Mis hermanos, lo que Dios nos está diciendo hoy, que es un Dios de toda época, lo está diciendo con dos propósitos. Número uno, para que usted aprenda a vivir correctamente. Que nosotros vivamos en la época que nos toca vivir. Eso es vivir correctamente. No vivir en la próxima época, no vivir en el próximo momento sin disfrutar el que tenemos hoy. A veces no disfrutamos el que tenemos hoy. Necesitamos disfrutar esta época y cuando venga la próxima también la disfrutamos. Es muy importante, importantísimo. Yo con mi hijo mayor, cuando era pequeño se me hacía difícil cuidarlo y esto y aquello. Cuando están pequeñitos, al hombre se le hace más difícil, ¿no? A la mujer se le hace mucho más fácil, tiene más paciencia. Pero cuando, ahora que es mayor, ya estamos aprendiendo a jugar, a jugar béisbol, a jugar fútbol y todo eso, ¿no? Es más emocionante ahora para el hombre porque ya el muchacho responde, ¿no? Pero cuando mi esposa encontró la grabación, me hizo tanta falta poder escuchar su voz de nuevo, de cuando era pequeñito. Y a veces yo pienso, no vivimos las épocas correctamente. Yo le dije a mi esposa en una conversación personal, le pedí perdón hace un tiempo, y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Te pido perdón, porque yo fui, en nuestro primer año de matrimonio, yo le dije, yo soy un hombre horrible. Yo estaba aburrido todo el tiempo. Iba a trabajo, venía aburrido, nada me hacía feliz, no me gustaba la comida, no es... horrible. Y no fue hasta ahora, 8 o 9 años después, ¿verdad? Que me doy cuenta, Dios mío, qué lento estoy. Pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Te pido perdón, porque no disfruté la época de ese año. Cuando no había niños que nos interrumpieran, no había cosas que hacer. Ahí estaba yo aburrido con mi televisión, y dónde está mi comida, dónde está aquello, dónde está lo otro. Y bueno, la arreglé, mis hermanos. Sí, pero la estoy arreglando en estos últimos años. Y le estoy siendo honesto con ustedes para que entiendan que cada uno de nosotros tenemos cosas que sobrevivir, cosas que vencer para llegar a ser lo que Dios desea que seamos. Cada uno de nosotros, no importa la época en que usted se encuentre, usted tiene la oportunidad de vivir esa época a su capacidad para tener una mejor época en el futuro, para tener una mejor época de lo que Dios tiene. 2 propósitos Dios quiere. 1, que aprendamos a vivir correctamente. 2, que aprendamos a Dios por encima de todas las cosas. Termino con ese versículo. 1 Corintios 7:24 dice lo siguiente. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue hallado, así permanezca para con Dios. Mis hermanos, Dios no está sorprendido que usted tuvo 2 años en la prisión. Dios no está sorprendido si usted engañó o hizo aquello cuando no era cristiano. Dios no está sorprendido si usted tiene problemas de matrimonio. A Dios no le sorprende si usted tiene algún problema con un pecado, con pornografía, con bebida, con drogas. A Dios no le sorprende absolutamente nada de eso. Dios no está sorprendido si usted tiene problemas con sus hijos. Dios no está sorprendido si las cosas en su hogar no están bien. Dios no se sorprendió si usted perdió su casa o está en proceso de perderla. Dios no se sorprende si usted pierde su empleo, nada. Dios solamente quiere una cosa. Dios dice, permanece como tú estás cuando te encontraste conmigo y déjame a mí terminar la obra que comencé en ti. Eso es lo que Dios quiere. Dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Eso es lo que Dios desea. Mis hermanos, Dios no desea que usted sea más religioso que el Papa. Dios no desea que usted sea el santurrón del vecindario. Dios no desea absolutamente nada de eso. Dios desea que nosotros nos concentremos en agradarle a Él, en vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere. Claro, mejorando. Dios no espera que en 10 años usted todavía esté luchando con la misma cuestión que hoy. ¿Amén? Por si acaso, ¿no? Pero que necesitamos mejorar. Pero Dios no está sorprendido de la condición que usted se encuentra. Así que cuando viene a la iglesia, levante sus manos, que usted es santa. Levante sus manos para adorar a Dios. Si necesita pedirle perdón, ahí mismo arrepiéntase. Dios, fallé anoche, pero hoy yo necesito que tú me ayudes y me restaures. Y Dios inmediatamente abre los oídos y dice, ah, escuché a mi hijo y a mi hija pedirme perdón. Ninguno de nosotros, cuando nuestros hijos nos piden perdón por algo, decimos, no, no te voy a perdonar, muchacho, para que aprendas. Nunca. Imagínese Dios, que es mucho mejor que cada uno de nosotros. Dios está listo para recibirlo en sus manos. Amén. Dele un aplauso a Dios en este día, que Él se lo merece. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Espero que Dios la...